Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million families building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com/odyssey. That's greenlight.com/odyssey.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales, segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales MLB.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestro productor es Andrew Hartz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Bueno, ya se aproxima el mes de septiembre y varios equipos aquí batallando para lo que es la posición del Wild Card. También algunos buscando la división. El caso del equipo de los Dodgers ahí en la división oeste con los Rockies, al igual que los Diamondbacks de Arizona, los Cardenales empujando bastante a los Cachorros de Chicago en la Liga Nacional, en la división central. Y hay algunas divisiones que están un poquito decididas, el caso del equipo de los Mellizos de Minnesota, que están muy, muy por debajo del equipo que va a ganar la división central de la Liga Americana. Y estamos hablando de los Indios de Cleveland. O sea, hay un colapso total de parte de los Indios. Es la única manera que alcance el equipo de los Mellizos, pero es algo que no vemos en un futuro inmediato. Nuestro Kevin Cabral, en su reporte de esta semana, nos tiene sobre ya la firma oficial del manager de los Cardenales, Mike Shield, que claro entró por Mike Matheny. Ya el equipo le quitó lo que era el título de interino y Mike Shield se va a quedar con el equipo de los Cardenales. Eso es buena noticia, pero nuestro Kevin Cabral nos va a hablar un poquito más sobre eso y también sobre los favoritos en ganar los premios en las grandes ligas. O sea, que muy interesante el reporte de Kevin Cabral en el día de hoy. También nuestro Julio Chino Pérez tiene entrevista con Joan Moncada y Luis Severino, y una que hizo Julio Chino Pérez conjuntamente con César Márquez a el brasileño Thiago Vieira, de gran importancia. Claro, hay pocos brasileños y queremos que ustedes escuchen esa entrevista de gran interés, hecha, repetimos, por Julio Chino Pérez y César Márquez. Bueno, bastante interesante lo que es el béisbol y muchos temas lo va a tocar hoy en su reporte Kevin Cabral, pero hay varias lesiones y de último momento tenemos que Andrew Miller, el medio relevo del equipo Los Indios de Cleveland, está en la lista de lesionados, regresa, pero esta vez no es la rodilla, sino que tiene un problema en lo que es el hombro izquierdo y está entonces en la lista de lesionados. Ya ustedes saben de Aroldis Chapman del equipo de los Yankees. Bueno, los Yankees, varios jugadores fuera, el caso de Aaron Judge, al igual que Gary Sánchez, pero se trata de recuperar ese equipo para, diría, para el mes de septiembre. En lo que se refiere a otros jugadores que están lesionados, el caso de Charlie Morton del equipo de los Astros de Houston. Interesante porque Morton ha tenido una temporada increíble. Mientras tanto, ya ustedes saben, José Bautista pasa al equipo de los Phillies de Filadelfia. Mientras tanto, hay fuertes rumores que Josh Donaldson también se ha cambiado. Y claro, para estar disponible para lo que es la postemporada, los equipos tienen que hacer el cambio antes del 31 de agosto. Andrew, vamos de inmediato con lo que es el reporte de Kevin Cabral y ya regresamos con ustedes.
Saludos, Félix, y muy buenas para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas. Me gustaría comenzar hoy informando que los Cardenales de San Luis retiraron ayer el título de interino a su manager Mike Shield y lo nombraron como el dirigente permanente del club. Un premio al trabajo que ha hecho Shield desde que tomó las riendas del equipo al ser despedido Mike Matheny. Este es un hombre que es un virtual desconocido, formado en la organización de los Cardenales, no un nombre de alto perfil ni nada por el estilo. De hecho, uno de los pocos dirigentes de Grandes Ligas que llega a ese puesto sin haber jugado béisbol profesional a lo largo de su vida. Podemos mencionar a hombres como Dave Tremblay, John Bolles, Carlos Tosca, como miembros de ese club, y ahora Shield, que definitivamente ha transformado el equipo de los Cardenales, ha cambiado la alineación defensiva del conjunto colocando a Harrison Bader en el jardín central, y eso ha significado una mejoría en el picheo. Le ha dado confianza a jugadores importantes del conjunto como Colton Wong, quien lamentablemente ayer tuvo que ser colocado en lista de lesionados. Ha reconstruido sobre la marcha su bullpen y además ha logrado guiar, con la ayuda de Yadier Molina, a una serie de lanzadores abridores jóvenes como John Flaherty, Austin Gomber y otros novatos todos que son parte de la rotación de los Cardenales en este momento debido a lesiones de lanzadores como Carlos Martínez y Michael Wacha. Y desde que Shield tomó las riendas del equipo de los Cardenales, pues ellos han ganado 26 partidos con 12 derrotas. Han sido uno de los mejores equipos del béisbol en ese periodo. Y a pesar de que los Cachorros de Chicago han estado jugando un excelente béisbol desde que adquirieron a Daniel Murphy, pues los Cardenales se mantienen como el equipo líder en la lucha por el wild card de la Liga Nacional. Y mucho de eso tiene que ver con la actuación de Shield, el trabajo que ha hecho como dirigente, así que un merecido premio recibe de su equipo al seleccionársele para que sea el manager permanente del conjunto. Ayer ganó el equipo de los Yankees de Nueva York nuevamente. Habían perdido el lunes a manos de los Medias Blancas de Chicago. Salieron perdiendo ayer, pero con cuadrangulares de Miguel Andújar, Aaron Hicks y el decisivo de Neil Walker, lograron derrotar al equipo de los Medias Blancas 5-4. Y fue importante eso porque el equipo de Boston finalmente cortó su mala racha, y en un partido de alternativas donde el bullpen de los Medias Rojas tuvo un día para olvidar, finalmente el equipo de Boston logró aprovechar un error en tiro del torpedero J.T. Riddle para ganarle a los Marlins de Miami 8-7. Después de que el cerrador Craig Kimbrell había dejado escapar una ventaja de una carrera en el noveno episodio. Victoria importante para Boston, que venía de perder 6 de los 8 partidos anteriores. Los Yankees habían logrado acercarse en un momento a 5 juegos y medio de la primera posición, pero con los resultados de los 2 últimos días, la diferencia 6.5 en este momento. Los Yankees se habían acercado a 6 juegos. Después del partido del domingo, perdieron ayer, cayeron a 6.5, y esa ventaja se mantiene igual al ganar ayer ambos conjuntos. En tanto que Cleveland venció a su más cercano perseguidor, el equipo de los Mellizos de Minnesota, y como resultado, los Indios bajaron a 14 su número mágico para ganar la división central de la Liga Americana, y entendemos que será el primer equipo que veremos clasificar para los playoffs. Para los que llevan anotaciones, el número mágico de los Medias Rojas de Boston para ganar su división está en 24 en este momento, luego del repunte de los Yankees, combinado con la mala racha del equipo de Boston, y verse reducida su ventaja en unos 5 partidos. También me gustaría hablar un poco de cómo han variado las cosas con algunos de los premios que se entregan a finales de temporada. Teníamos un panorama que se veía relativamente claro con algunos premios, digamos, hace un mes, pero las cosas han cambiado en este momento. Y me gustaría comenzar hablando de los novatos. En el caso de la Liga Americana, ahí tenemos un panorama bastante claro. Lo que ha hecho Miguel Andújar después del Juego de Estrellas, bateando 3.47 y poniendo excelentes números de poder para el equipo de los Yankees, un total de 10 cuadrangulares y 35 carreras impulsadas, le ha permitido separarse de su compañero Gleyber Torres, que en un momento estuvo en la lista de lesionados, Y en realidad ellos, los dos jugadores de los Yankees, han sido los principales novatos, tomando en cuenta que Shohei Ohtani perdió bastante tiempo por lesión, aunque todavía debe ser considerado. También está por ahí el relevista de los Atléticos de Oakland, Lu Triviño, y el lanzador zurdo de los Rays de Tampa Bay, Ryan Yarbrough, que recibiendo poco crédito ha ganado ya 12 partidos. Pero el premio es de Andújar en este momento. Dudamos que el dominicano pierda esa distinción, tomando en cuenta que está bateando 300 y que en este momento suma 22 cuadrangulares y 74 carreras impulsadas, con aproximadamente un mes por delante de serie regular. En el caso de la Liga Nacional, las cosas están más interesantes, porque Ronald Acuña ha estado en una gran actuación desde que regresó de la lista de lesionados, y en un momento parecía que el joven de los Nacionales de Washington, Juan Soto, tenía, como dicen, el carril de adentro para ese premio. Pero ahora yo creo que lo que podemos decir es que tendremos que esperar a lo que ocurra en este mes de septiembre, porque será en la recta final de la serie regular cuando se determinará quién finalmente se queda con el premio de novato del año de la Liga Nacional, donde además de Soto y Acuña hay más cantidad que en la Liga Americana este año, con hombres como Josh Hader, el relevista que ha tenido una excelente temporada para los Cerveceros de Milwaukee, y ahí usted puede mencionar a Harrison Bader y Jack Flaherty de los Cardenales, a Brian Anderson de los Marlins, a A.J. Minter, que inclusive ha sido cerrador durante parte de la temporada del equipo de los Bravos de Atlanta, y otros novatos. Pero la lucha en este momento claramente entre Juan Soto y Ronald Acuña. Otro departamento donde se han complicado las cosas es en el premio Cy Young de la Liga Americana. Veamos, Chris Sale está en lista de lesionados en este momento y él parecía el líder cuando en dos ocasiones tuvo que ir a la lista de lesionados. Y el tema con Sale es que hasta ahora ha tirado 146 episodios, el volumen no es mucho. Claro, sus números son excelentes, un promedio de carreras limpias de 1.97, 219 ponches. Y todo va a depender qué tanto béisbol puede tirar en el mes de septiembre. Algo similar ocurre con el joven zurdo de los Rays de Tampa Bay, Blake Snell, que ya suma 16 victorias con apenas 5 derrotas. Tiene una excelente efectividad de 2.05, pero ha tirado la misma cantidad de entradas básicamente que Sale, y el zurdo de Boston tiene mejor efectividad y más ponches que Snell. O sea que todavía no puede decir que tiene una ligera ventaja. Corey Kluber ha tenido sus altas y bajas últimamente, su efectividad se ha elevado a 2.91. Lo mismo ha ocurrido con Justin Verlander, que ha estado teniendo problemas con la cantidad de cuadrangulares permitidos últimamente. Trevor Bauer, que en un momento parecía un buen candidato, está lesionado en este momento. O sea que como están las cosas, es una lucha cerrada. De alguna manera hay que incluir el nombre del cerrador de los Atléticos de Oakland, Blake Treinen, en ese grupo, con una efectividad de 0.97. y 32 salvamentos en una excelente temporada. Pero como vemos las cosas, sobre todo pensando que el regreso de Sale está relativamente próximo, pues todavía el zurdo de Boston sería nuestro favorito, pero todo va a depender de nuevo de qué tanto lance en el último mes de temporada. En el caso de la Liga Nacional es una competencia entre tres lanzadores: Jacob deGrom de los Mets, con su excelente promedio de carreras limpias de 1.68, Max Scherzer con sus 16 victorias y 249 ponches con efectividad de 2.22 para Washington, y Aaron Nola con 15 victorias, 3 derrotas, 2.10 de efectividad para los Phillies de Filadelfia. Entre ellos tres está el premio Cy Young de la Liga Nacional. Desde nuestro punto de vista, DeGrom, por ese promedio de carreras limpias extraordinario, tiene la ventaja en este momento. Uno no puede culparlo de las pocas victorias porque no ha tenido el respaldo de sus compañeros en el equipo de los Mets, y de mantenerse lanzando de manera tan efectiva en el último mes de temporada. Ayer tuvo otra buena presentación, nada más y nada menos que frente al equipo de los Cachorros de Chicago. Pues, ¿cómo van las cosas? Si DeGrom no tiene un desplome en el último mes, entendemos que podrá ganar el premio Cy Young, sobre todo si puedes sumar un par de victorias más y logra por lo menos llegar a cifras dobles. Ayer DeGrom tiró 8 episodios de una carrera con 10 ponches para mejorar su efectividad a 1.68. Se podría decir que con los managers del año también hay situaciones por decidirse. La realidad es que el tema en el caso de la Liga Americana está interesantísimo. Bob Melvin ha liderado ese tremendo repunte del equipo de los Atléticos de Oakland, un equipo que se ve en desigualdad de condiciones, pero que está en posición para clasificar en este momento. Pienso que el trabajo que ha hecho Kevin Cash al frente de los Rays de Tampa Bay debe destacarse. Lo mismo con la tremenda temporada que ha tenido Alex Cora en su primer año como dirigente de los Medias Rojas de Boston. O sea que va a ser interesante ver cómo los votantes manejan esa elección. Y de nuevo, es muy posible que lo que ocurra en el mes de septiembre incline las cosas a favor de uno u otro dirigente. Y algo similar se puede decir en el caso de la Liga Nacional, donde usted tiene candidatos que van desde Brian Snitker, del equipo de los Bravos de Atlanta, Gabe Kapler, de los Phillies, Mike Shield, tomando en cuenta cómo ha logrado transformar el equipo de los Cardenales a pesar del poco tiempo que tiene dirigiéndolos, Bud Black, del equipo de los Rockies de Colorado, el mismo Tory Lovullo, de los Diamondbacks de Arizona. O sea que esa será otra elección que definitivamente resultará interesante. En el caso de los del premio de jugador más valioso, hay una situación que se podría dar, y es que J.D. Martínez en este momento está en posición para quizás quedarse con la triple corona ofensiva de la Liga Americana. En otras palabras, llevarse los lideratos de promedio de bateo, cuadrangulares y carreras impulsadas. Y nos parece que aún ganando la triple corona, Martínez se va a quedar corto y no va a poder ganar el premio. En este momento, Mookie Betts y José Ramírez lucen como los principales candidatos para quedarse con esa distinción en la Liga Americana. Mike Trout, a pesar del tiempo que ha perdido, también tiene que estar en la conversación. Y lógicamente Martínez. Pero pensamos que tres, cuatro jugadores, Francisco Lindor está en ese grupo también, podrían terminar por encima de J.D. Martínez en la lucha por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana, aun si el bateador designado y ocasional jardinero de los Medias Rojas termina ganando la triple corona. En el caso de la Liga Nacional, múltiples candidatos y todavía un premio que no está decidido. Podemos mencionar a Matt Carpenter de los Cardenales, a Paul Goldschmidt de Arizona. Ambos han superado comienzos lentos para ser los jugadores ofensivos más importantes de su equipo. Está Nolan Arenado con los Rockies, Freddie Freeman, que ha tenido una baja en su producción últimamente con los Bravos de Atlanta. O sea que todo va a depender de cómo estos hombres se comportan en el mes de septiembre para definir quién se queda con ese premio. Hay mucho más para ustedes en el mundo de las Grandes Ligas. Mi segmento termina aquí por hoy. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús. Muy buenas, amigos.
Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de $750 a Uber drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NEW-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Toyota.
Estamos claros y ya, y no te voy a negar.
Bueno, gracias Kevin. Interesante eso de los muchachos que tratan de buscar lo que es los premios en las grandes ligas este año, y bastante reñida lo que es algunas posiciones aquí para buscar esos premios de las grandes ligas, y ahí lo destacó Kevin, lo que posiblemente pueden ganar estos premios este año. Y vamos a darle bastante crédito también a un Miguel Andújar, que está en plena pelea también con Gleyber Torres. Torres, claro, ha estado lesionado y ahora últimamente ha comenzado a batear, y eso es buena noticia para los Yankees, al igual que Moncada, mejor dicho, para Torres. Moncada, claro, es el cubano, que lo vamos a tener en una entrevista aquí para ustedes, pero en el caso de Torres, ahora bateando, y eso lo pone otra vez en la pelea para el novato del año en la Liga Americana, conjuntamente con Shane Ohtani, Shohei Ohtani, del equipo de Los Angelinos, que claro es el lanzador y bateador japonés. Ohtani, por cierto, le está ganando a ambos, a Andújar y Torres, en lo que es el departamento de WAR, o sea, jugar sobre su reemplazo, y vamos a ver si eso tiene peso con los votantes para cuando termine la temporada. Entonces, al día estamos que los Yankees están a 6.5 del equipo de Boston, tienen buena ventaja en el wild card de 4.5 sobre Oakland. Cleveland, cómodamente en la división central, tiene una ventaja de 14 juegos. Houston y Oakland batallando por ese primer lugar, Oakland a 1.5, y Seattle ha caído bastante, ahora 7 de lo que es el primer lugar en la división oeste de la Liga Americana, y a 5.5 caen por la posición del comodín. Atlanta todavía en primer lugar, han jugado más o menos 6-4 en sus últimos 10, han ganado 2. Mientras tanto, el equipo de Filadelfia ha perdido los dos primeros frente al equipo de Washington. Y Washington, un equipo que cambió a Murphy, también a Adams, a la división central. Washington en este momento se encuentra a lo que es 8 del primer lugar, 6 en el wild card. Los Cachorros siguen en primer lugar, a 4.5 está el equipo de los Cardenales de San Luis. Tristemente, los Cerveceros han caído bastante, están a 6 del primer lugar en la división central, y bueno, tratando de entrar como wild card. Los Piratas también hicieron unos cambios, pero todavía no ha pagado dividendos. Arizona, al igual que Colorado, en el primer lugar, y el equipo de los Dodgers a un juego solamente de ese primer lugar. San Francisco ha caído bastante en este momento, está a 6 del primer lugar. Vamos a ver entonces qué pasa en estas últimas 5 semanas del béisbol. JD Martínez, posiblemente el cubano americano, puede ganar la triple corona. En este momento 38 cuadrangulares, 110 carreras impulsadas y un promedio de 3.38. Wow, increíble. Supera ahora a Mookie Betts. Sí, está un cuadrangular de Chris Davis para tener la triple corona. Sería la primera vez desde que lo hizo Miguel Cabrera. Y Miguel Cabrera lo hizo después de mucho tiempo, cuando lo había hecho el jugador de Boston, por cierto, Carl Yastrzemski. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden, después de la pausa, venimos con esa gran entrevista con Thiago Viera, también Joan Moncada y también Luis Severino. Ha sido un placer trabajar para ustedes, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa, con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat.
Of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de $750 a Uber drivers. Escucharon bien. Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NEW-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA.
Estamos claros y ya, y no te voy a negar.
Y ahora nos encontramos con ese lanzador estelar de los Yankees de Nueva York, Luis Severino. Luis Severino, las últimas entrevistas que te he hecho es para decirte que sigue cosechando éxito, que sigue lanzando como todo el mundo espera de ti. Las cosas han ido caminando bien después de unos días turbulentos que todo el mundo sabe.
No, claro que sí, momentos malos, como todo el mundo pasa, pero gracias a Dios ya salió el sol. Como yo siempre he dicho cuando me preguntan, ¿sabe? Hay tiempo que llueve y hay que esperar que saque el sol salió. Y ¿sabe? El equipo me ha ayudado bastante con carrera, cuando estoy pichando, el bullpen tremendo, y ¿sabe? Hemos hecho un buen trabajo en equipo.
Hablando de eso, ¿no te ha perturbado nada de eso, me imagino? Porque ya tú estás acostumbrado a este tipo de cosas.
No, claro que sí, esas son cosas que me han pasado ya, tú sabes. Uno está acostumbrado, ¿sabes? No voy a decir a estar mal, pero ¿sabes? Una experiencia que he tenido, tengo la experiencia de volver, ¿sabes? De aprender de mis errores y de hacer la cosa mejor para la siguiente salida.
Ya como lanzador te has establecido ya normalmente como un lanzador estelar, y eso es innegable. ¿Sientes que ya está realizado en ese sentido o hay muchas cosas todavía por hacer?
No, sabes, siempre hay cosas por hacer, tú sabes. Uno no puede decir que sabe, ya se sabe todos los trucos de Grandes Ligas. Todos los años hay que tratar de ser mejor, ¿sabes? Pues yo me siento que ya tengo unos cuantos años en la liga. He tenido, gracias a Dios, unos cuantos éxitos. Pero tengo que seguir trabajando para mejorar y ser mejor pitcher.
En los últimos juegos ha salido mucho antes de lo que tú estás acostumbrado. Está saliendo en quinto, sexto inning. ¿Eso es parte de una estrategia o qué?
No, los picheos, eso es lo que está pasando, he tirado mucho picheo, mucho conteo profundo, con bateadores, tú sabes.
La última vez 107.
Sí, lo que tengo que hacer es tratar de minimizar mi picheo, ¿sabes? He metido mucho control profundo y, a ver, estamos en Grandes Ligas, si tú haces eso, hay entre y dos, el picheo que yo tiro mucho la recta y está dando mucho fao, pero voy a tratar la salida que viene de comunicar mi picheo y tratar de llegar más profundo en el juego.
Aquí en los vestidores tuyos, o sea, aquí en los camerinos donde tú estás en tu casilla, veo una franela de Albert Pujols con su número 5, con su logo y todo. ¿Qué significado tiene eso, tú tenerlo aquí en el casillero?
No, tremendo. Para mí, Albert Pujols es uno de los mejores peloteros que ha salido de Dominicana, ¿sabes? Como persona, tremenda persona, una gente que se puede tratar. Y tuvo la amabilidad de hacerme ese regalo, tú sabes, darme esa camiseta.
¿Fue un regalo?
Sí, la camiseta firmada y dedicada. Tú sabes, es algo que lo voy a tener siempre aquí y me lo voy a llevar a Dominicana para ponerlo, ¿sabes? En cuadro y tenerlo en mi casa. Es un regalo muy querido.
Tu hermano recién firmado, ¿mantienes comunicación con él? ¿Qué has sabido? ¿Cómo le está yendo?
Claro que sí, todos los días trato de hablar con él. Ahora mismo hay un receso como de 10 o 15 días. Y después voy a introducionar, ¿sabes? Estoy tratando de ayudarlo mentalmente. Tú sabes, cuando tú firmas al principio Dominicana, hay mucha gente que llegan, te llegan, quieren, tú sabes, salir contigo y quieren hacerte amigo, algo tuyo. Tratando de dar la experiencia que yo tuve cuando yo pasé por ahí para que se olvide de todo eso y tratar de enfocarse en lo que es el béisbol y mejorar.
¿Directamente te pide consejo él a ti?
Yo se lo doy, aunque no me lo pida. Yo trato de dárselo. Pero él, lo que es de picheo y todo eso, no hemos, sabe, hablado bien. Sobre todo hablando de lo que es la vida después de firmar.
En este mes y algo que queda de pelota, ¿qué esperamos de ti, Severino?
Un 100%. Eso es lo que yo espero dar de mí cada vez que me den la bola, luchar por mi equipo, ganar el equipo y dejar a Luis Severino, ¿sabes? Todo lo que te puedo en el terreno.
¿Se piensa en el Sayón en estos momentos?
Mi mentalidad no está en ganar Sayón, mi mentalidad es tratar de seguir consistente, dar la victoria a mi equipo y poder llevar a mi equipo a playoff y quizá más.
Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Severino. Como siempre te digo, continuar trabajando, seguir fuerte, mantener esa salud ahí bien sana para seguir haciendo el trabajo como tú hasta ahora lo estás haciendo aquí.
Muchas gracias.
Continúen ustedes ahí con el programa. Les reportó Julio César Pérez, el Chino.
Que Brasil puede ser una potencia en el béisbol en un futuro.
De verdad yo pienso que sí, porque lo que pasa es que ahora le están dando más oportunidad a nosotros también los brasileños y así estamos pudiendo enseñar los talentos que tenemos, como ustedes saben, ahora está veniendo con Toronto Eric Pardiño, que tiene un muy buen brazo, buena mecánica, tira bastante atrás y tiene todos los comandos, todos los picheos, así como tenemos otros muchachos que también están en liga menor de bateadores, que el Maciel, que está con Minnesota ahora mismo, tenemos al que está en doble A con Arizona, Rodrigo Takahashi, entonces viene unos combos, o sea, de brasileños con bastante talento que pronto se van a tener suceso también.
¿Qué tanto crees tú que ha sido importante Jan Gómez para abrirles las puertas a todos ustedes, los que vienen detrás?
Wow, eso fue demasiado grande, tanto como Jan Gómez, Andrés Rienzo, que debutó con el mismo Chicago White Sox, Paul Orlando, que quedó campeón el mismo año que debutó, y entonces ellos abrieron la puerta, porque al mismo tiempo que él subiera en Grandes Ligas, ellos metieron mano en el momento que necesitaba, y así la gente empezó a darle más atención al béisbol de Brasil.
¿Recuerdas tu primer juego de béisbol? ¿El primero que viste alguna vez?
Wow, de verdad. Bueno, sí, el primero que yo vi de verdad fue cuando firmé, porque antes de todo yo no sabía de nada. A mí me gustaba jugar mismo por jugar más tiempo que podía, porque con 17, 18 años uno en Brasil ya está buscando trabajo. Entonces yo lo que quería era, después que me enteré que podía firmar, para seguir jugando hasta cuando Dios me permite.
¿Cómo te descubrieron? O sea, que Emilio Carrasquel estuvo detrás de ti, incluso él me dijo, año que te firmó, voy a ir a ver un brasilero. Que si fuese dominicano, cubano, venezolano, le hubiesen pagado 6 millones de dólares.
Sí, de verdad fue Emilio Carrasquel que me firmó, y le doy muchas gracias a él por eso, por todo, porque de verdad él fue para Brasil y ahí fue cuando él me vio haciendo el tryout y todo eso, porque cuando empecé a subir un poquito las millas, en la fecha para firmar, él fue para allá con el contrato en la mano, ya con todo hecho, y gracias a Dios se ha dado la oportunidad también para poder estar en el béisbol. En béisbol.
¿Por qué béisbol y no fútbol?
De verdad, una buena pregunta, porque de verdad el béisbol me llamó más la atención que el fútbol. Aunque el fútbol es bueno y a mí me gusta mucho, pero allá en Brasil es demasiado difícil la competencia. Entonces yo le dije, no, todo el mundo quiere el fútbol aquí y más por el físico. Allá tú tienes que tener un físico que no tan alto, no puedes tener mucha libre. Entonces es una cosa que no me llamó mucho la atención por este lado también.
Otra cosa, sabemos que los brasileños tienen mucha similitud. Bueno, hay alguna similitud en el idioma y en costumbres también con los otros latinoamericanos. ¿Cómo aprendiste a hablar ese español tan perfectamente que no se te siente casi ni siquiera el acento brasileño?
De verdad, yo aprendí el español en 2011, 2012, el año que me tocó jugar la Summer League en Venezuela. Ahí fue cuando que yo tuve que aprender el español.
Oh, qué bueno.
¿Qué recuerdas de Venezuela?
Wow, yo me recuerdo muchas cosas, de verdad, y le doy las gracias a Dios por todo lo que había pasado, para que uno ahora le dé valor a las cosas que uno tiene en el momento, porque fue un momento de sacrificio, de mucho trabajo y de todo, más por el idioma, la comida, por todo, de todo el diferente de Brasil, ¿me entiendes? Entonces uno se tiene que acostumbrar a otra cultura.
¿Qué comida te gustó de Venezuela?
A mí de verdad, al principio me gustó bastante la arepa, la cachapa, ahí sí fueron cosas que me llamó bastante la atención.
Hablando de comida, te veo más fuerte ahora. ¿Qué estás haciendo?
De verdad, lo que estoy siguiendo es manteniendo el gimnasio duro y tomando bastante proteína y comiendo bien, porque hay que aprovechar. Es una, y más en las temporadas muertas, que uno tiene que trabajar como es, y gracias a Dios voy a ganar agarrando un chima de fuerza.
Pero teniendo cuidado con esa proteína.
Sí,
por lo que sabemos, ¿no?
Sí, claro, con todo lo que recomienda el equipo, todo eso, okay, las proteínas, okay, las sustancias que son buenas.
Qué bueno. Hablaste de Paul Orlando. Ajá. Se te ha mencionado a ti, o el equipo de él en el que jugó en Venezuela, Cardenales, te mencionó como me gustaría contar con Thiago Vieira.
Sí,
eso todavía es posible.
Yo no sé si te sea posible o no, pero yo tengo un par de años intentando y eso. Lo que pasa es que los años que tuve la oportunidad, me tocó ir para la Arizona Fall League en 2016 y yo iba a jugar, ya estaba casi todo seguro. Este año también yo estaba planeado jugar, pero no sé, todo depende porque mi trabajo en verdad, el primero enfoque es aquí y después allá, ¿me entiendes? Pero si la gente me da el permiso, si me dan la oportunidad, si él digan que, ok, vaya a jugar para el Leín y eso, yo voy, de verdad, pero la decisión al final no tomo yo, ¿me entiendes?
Bueno, pues muchas gracias y sigue trabajando así como tú estás pensando hasta ahora, porque eso es muy bueno, para que sigas siempre manteniéndote aquí en las Grandes Ligas.
Amén, amén, muchas gracias. Gracias a usted por la oportunidad.
Muchas gracias.
Gracias.
Y ahora vamos a hablar con el infielder de los White Sox de Chicago, Joan Moncada. Joan Moncada, este equipo, como hemos estado hablando con algunos de los peloteros, pues tiene muchos jugadores jóvenes y se ve una buena reestructuración para el futuro.
Sí, sabes, el equipo está joven todavía. Esperemos que bueno, de aquí a 2 o 3 años las cosas cambien, ¿no? Y ya podamos ganar un poquitico más juegos y estar en el campeonato.
¿Cómo van las cosas en ti en estos momentos?
Bueno, en estos momentos, ¿sabes? No, las cosas no me han salido como yo quería, pero nada, sigo trabajando y seguir esforzando para que salgan mejor.
Qué bueno. Apellido todo es tuyo, Moncada. Tú sabes que Moncada tiene una historia en Cuba desde hace muchos años. ¿Ese apellido existe como tal allá en Cuba, así? No por lo que se menciona de Moncada, sino que ha existido siempre.
Sí, bueno, el apellido de Moncada en Cuba, bueno, lo tenemos de familia nada más. So, no he conocido más gente así. Me han escrito mucha gente que han tenido mi apellido, pero en Cuba solamente la familia mía es lo único que lo tiene.
Qué bueno. ¿Cómo te has sentido aquí en las Grandes Ligas?
No, me he sentido bien, ya que bueno, todo es un proceso. Hay mucho que hay gente que le va más rápido a acostumbrarse, hay gente que le va más lento. So, pero gracias a Dios me he sentido bien y nada. Seguir trabajando y seguir esforzando día a día para que las cosas sigan saliendo mejor.
Pero conoce tu rol aquí perfectamente, ¿cuál es en estos momentos?
Sí, bueno, sí, ya. El rol mío en este equipo, bueno, es, ¿sabes? A segunda y batear donde me pongan a batear. So, no importa dónde sea, solamente es ayudar al equipo y nada, y seguirle a ganar.
Cuando dices que las cosas no te están saliendo quizás como tú esperas en estos momentos, ¿a qué nos referimos?
Bueno, en el sentido de que no por los números, bueno, los números, pero, ¿sabes? En sentido de la forma de sentirme bateando bien, ¿sabes? No me he sentido como yo quería. Pero bueno, espero que no para este año ya, o terminar fuerte en esta temporada y para el año que viene, ¿sabes? Venir mejor.
Qué bueno, pues nada, nosotros esperamos que así como tú lo dices, seguir trabajando fuerte, mantener siempre la salud. Eso es lo más importante para mantenerte aquí en las Grandes Ligas, porque ese es el objetivo de cada pelotero desde que surge desde las menores.
Sí, lo primero objetivo es, ¿sabes? Tener salud, que es lo más importante. Ya el otro viene solo, ¿sabes? Solo con dedicación y trabajo, las cosas van a salir mejor.
Debo hacerte otra pregunta más. Están surgiendo muchos jugadores cubanos, y muy buenos, por cierto, que tanto vienen desde allá, desde Cuba, como otros que se crían aquí mismo, pero procedentes de Cuba. ¿A qué tú crees que se debe eso, que hay ya tantos peloteros cubanos jugando en las Grandes Ligas?
No, bueno, eso es debido al talento y a, ¿sabes?, la dedicación que hacen. Eso también depende, ¿sabes?, también de la preparación y de todo lo que es. Y bueno, yo agradecido y contento de que jugadores cubanos estén jugando aquí, no Grandes Ligas, sino ligas menores. Y sabes, yo feliz por eso.
Bueno, pues muchísimas gracias y que mantengas siempre trabajando fuerte y la salud siempre bien en alto.
Gracias.
Continúen ustedes ahí con el programa. Les reportó Julio César Pérez, el Chino.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.